Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a introducirnos en el cenáculo. Termina el día de la resurrección del Señor. Es de noche, allí están los apóstoles comentando cómo los de Emaús han visto al Señor, cómo a Simón Pedro se le ha aparecido, otros diciendo que no se lo creen, y nosotros nos introducimos allí, no tenemos cuerpo glorioso, no podemos atravesar los muros, pero la imaginación hace estos milagros y la imaginación de la que dice Santa Teresa que es la loca de la casa, también es la que nos abre las ventanas del Evangelio, si las sabemos usar bien. ¿Para qué nos ha dado Dios la imaginación? Para recrear las escenas del Evangelio y vivirlas, porque es palabra viva. Así que vamos a someter a la imaginación a una prueba de cordura y la vamos a introducir dentro del cenáculo. Y nos cuenta San Juan que era el anochecer del primer día de la semana, de ese domingo. Cristo había resucitado y no era justo que se hiciera de noche. Tenía que brillar el sol y ahora veremos cómo brillará el sol rompiendo la noche. Los discípulos estaban en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto se parecía mucho a nosotros ahora, ¿verdad? En la situación en la que estamos. Todos metidos en casa, con las puertas cerradas por miedo. No por miedo a los judíos. Nosotros a los judíos los queremos mucho, porque son nuestros hermanos mayores en la fe. Y no son ahora los judíos los que nos quieren matar. Estamos por las puertas cerradas, dentro de la casa, por miedo a un bicho. A un bicho tan pequeñito, que nos recuerda lo poquita cosa que somos. Así que como los apóstoles estamos también, sí, con las puertas cerradas por miedo. El mundo tiene miedo. Un bichito microscópico ha conseguido que el mundo tiemble, que el mundo tenga miedo. ¡Qué poquita cosa somos! Y también, mientras estáis con las puertas cerradas en vuestras casas, os quejáis de que no podéis celebrar la Santa Misa, pero no tengáis tan claro que los apóstoles en ese momento, y menos el día mismo de la resurrección del Señor, celebraban ya la Santa Misa. La primera noticia que tenemos de la Santa Misa es después de Pentecostés. Se le llama en los Hechos de los Apóstoles la fracción del pan. Y ahí así, una vez que los apóstoles salieron del cenáculo, nos dice San Lucas en los Hechos que se reunían para la fracción del pan. Pero parece ser, no podemos tener nada seguro, que la celebración habitual de la Santa Misa comienza después de Pentecostés. Y por eso, lo hemos comentado en alguna otra ocasión, hay que poner muchas esperanzas en el día 31 de mayo, día de la visitación de la Virgen, pero este año también día de Pentecostés. Vamos a pedirle al Señor que si de aquí al 31 de mayo nos convertimos y nuestros corazones se enmiendan y se dirigen a Él con verdadera hambre y con verdadero propósito de llevar una vida santa, el día 31 de mayo, a la vez que se rompen las puertas del cenáculo, se rompan las puertas de nuestras casas, de vuestras casas, y podáis volver a la iglesia para reuniros para la fracción del pan. Por eso esta Pascua es tan importante. Pues así estaban, con las puertas cerradas por miedo a los judíos, y en esto, dice San Juan, entró Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Ahora te pido, en la presencia de Dios, que entres todavía en otro cenáculo más interior incluso que el de tu casa. Que entres en el cenáculo, en ese reservado tan íntimo, tan privado de tu alma. que te recojas en este cenáculo con las puertas cerradas. Por tanto, ahora en este momento, que estás en un momento de oración, olvidándote de todo lo que hay fuera, olvidándote del virus, olvidándote del mundo, te recojas ahí dentro, en ese cenáculo interior. Y que veas con la fe cómo en ese cenáculo se aparece el Señor dentro de ti, sonriente, radiante, resplandeciente, resucitado, glorioso. Y te, abriendo los brazos, te dice: la paz contigo. Paz. Y al escuchar ese saludo del Señor dentro del cenáculo de tu alma, estás rezando, ¿eh? Lo puedes hacer ahora. Cuando estás viendo la tele te puede ser más difícil, pero ahora estás rezando, entra dentro. Mira, mira cómo el Señor lo ilumina todo, mira cómo te dice, escucha, deja que esa palabra del Señor llene toda el alma, que la llena de dulzura, paz contigo. Ten paz, amigo, hermano, ten paz, estoy contigo, he resucitado y estoy contigo. Y tú le dices, tienes sobre mí tu mano. Esto es una antífona de una de las misas de Pascua. Creo que da del mismo domingo de resurrección. ¿Ya lo estás escuchando? ¿No te has llenado de paz? Bueno, pues ahora también contempla en oración cómo el Señor se aparece también en el cenáculo de tu hogar, que es también una iglesia. Y en medio de los tuyos, cuando estés hoy escuchando la misa por televisión, el Señor se aparece y te dice: la paz con vosotros. Ojalá y toda tu familia se llene de alegría. Recuérdalo, si todavía no has asistido a misa por televisión, cuando asistas hoy a misa por televisión con tu familia, que tenéis que asistir la familia junta, ¿eh? ¿Qué es esto de que cada miembro de la familia escucha una misa distinta? Hombre, esto no lo hagáis, que si no, no salís, ¿eh? No salís, no salimos, nadie, no nos hagáis esto. La misa toda la familia juntita y bien vestidos. ¿Cuántas veces lo tengo que decir? Que todavía hay algunas alpargatas por ahí, ¿eh? Sí. Uno se entera de todo. Y mira, lo del pijama, vamos, pecado venía al mínimo, ¿eh? Durante la misa. Por no decir otras cosas. Pues ahí, cuando estáis toda la familia delante del televisor, no delante del televisor, porque estáis con fe, estáis delante del altar de Dios. Ahí el Señor se aparece, cuando el sacerdote consagra, se aparece el Señor en vuestra casa y os dice: paz a vosotros. Y sonreís. Y os llenáis de paz toda la casa. Sigamos. Dice San Juan que diciendo esto, les enseñó a los apóstoles las manos y el costado. Ya estamos, seguimos, ¿eh? En el cenáculo con los apóstoles. ¿Y qué les enseña el Señor en las manos y en el costado? ¿Qué les enseña? Las llagas. Las llagas que le abrieron los clavos con los que fue clavado a la cruz y la que en el costado le abrió la lanza del soldado. Para nuestra sorpresa, Jesús resucitado las conserva. No parece muy normal, ¿verdad? Puesto que aquellas llagas eran señal de un sufrimiento terrible, pues lo normal hubiera sido, podríamos pensar, que después de resucitar, el Señor se quita las llagas como cuando uno se cae al suelo y se levanta, se sacude el polvo. Ya está, estos signos de muerte que pintan en un resucitado. Bueno, pues eso a lo mejor lo hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos resucitado antes que él, porque como estamos tan deseosos de quitarnos el dolor de encima, como sea, a lo mejor lo hubiéramos hecho. Venga, de esto no quiero ni acordarme, ya está. Como tanta gente lo pasa mal en un momento de su vida y luego dice, de esto no quiero acordarme nunca más, como si no hubiera pasado. Lo cual no es bueno, ¿eh? Ni siquiera psicológicamente. Dolores hay que integrarlos, hay que asumirlos y sacar partido de ellos, no olvidarlos como, ala. Pues resulta que el Señor, al resucitar, ha conservado las llagas. Claro, no le duelen, ¿eh? A un cuerpo glorioso no le duele nada, evidentemente, ni las llagas, ni la cabeza, ni nada. No hay dolor en él. Una vez resucitado entre los muertos, ya no muere más. La muerte no tiene dominio sobre él, pero las llagas se las ha llevado. Vamos a preguntárselo, Señor, ¿por qué te has llevado esas llagas al cielo? ¿Por qué nos muestras ahora tus manos y tu costado todavía llagados? Y vamos a escuchar cómo nos responde. Me he llevado mis llagas al cielo porque son las tuyas. Porque en mis llagas he sufrido tus dolores. Porque con mis llagas he expiado tus pecados. De tal manera que he cogido el sufrimiento de tu vida. y se lo he presentado a Dios en el cielo y lo llevo allí, y he cogido el dolor con el que he redimido tus pecados y lo he presentado también a Dios. Y ahora en el cielo lo miro y sé que te amo, es como una señal de amor. Igual que los enamorados llevan el anillo, los esposos después de la boda llevan el anillo, la alianza, pues estas llagas son mi alianza contigo. El amor con que te amo. A veces cuando he viajado a Tierra Santa, pues siempre hay personas que no pueden venir al viaje, pero me dan un rosario. Padre, pase este rosario por la piedra del sepulcro, páselo por la piedra del Calvario. Yo siempre lo hago porque tengo mucha devoción a las piedras que hay en Tierra Santa, me las como a besos, no sé si ahora ya me van a dejar, porque... Y luego cuando vuelvo le digo, toma el rosario, lo he pasado por la piedra del sepulcro, por la piedra del Calvario, por la escalera entre casa de Anás y Caifás, lo he pasado por la gruta de Belén, o lo cogen con una alegría, pues ahora el Señor en sus llagas te muestra tus dolores, te muestra los sufrimientos de tu vida y te dice, mira, me los he llevado al cielo. Y es maravilloso eso. Pero las llagas son más que eso. Las llagas son un Cristo abierto. Cristo muestra las llagas a los apóstoles para decir, mirad, estoy abierto, podéis entrar en mí. Esas cinco llagas son cinco puertas. Un himno de Semana Santa dice, nadie tendrá disculpa diciendo que cerrado halló jamás el cielo si el cielo va buscando. Pues vos con tantas puertas en pies, mano y costado, estáis de puro abierto, casi descuartizado. Y son puertas por las que entramos en el cielo. Benditas llagas las del Señor, para que nunca nos avergoncemos de las nuestras, sino que las llevemos allí junto con las suyas. Sigamos, sigamos. Dice San Juan, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor, y esa alegría la pido para ti, en este día, en este domingo de la Divina Misericordia, que conforme ves al Señor delante de ti, en el cenáculo de tu alma, diciéndote la paz contigo, y mostrándote las llagas, te llenes de una inmensa alegría conforme le ves, en la Santa Misa, mientras el sacerdote consagra presentarse en medio de tu familia y decir la paz con vosotros, toda tu familia, todo tu hogar, se llene también de esa alegría. Y dicho esto, les dice el Señor, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Guarda estas palabras en el corazón, como hacía la Virgen. Porque cuando se abra la puerta de tu casa, tendrás que recordarla. Cuando se abra la puerta de tu casa, no es para que salgas como el toro sale de los toriles después de haber estado encerrado, ¡buah!, a comerte el mundo. No, no es para eso. Cuando se abran las puertas de tu casa, y si nos convertimos se abrirán pronto, y le pido al Señor de nuevo que sea en Pentecostés el 31 de mayo, sales enviado por el Señor. Antes salías de casa a comprar el periódico, salías de casa a comprar el pan. Salías de casa para ir al trabajo, o salías de casa para ir al fútbol o para ir a comer fuera. Ahora recuérdalo cuando se abran las puertas de tu casa, cada vez que la cruces, que es el Señor quien te envía. Y sales para anunciar el Evangelio, para anunciar a Jesucristo, para llenar la tierra del amor de Cristo. Ya vayas a comprar el pan, al fútbol, al restaurante, o a la piscina si es que te dejan ir, o a dar un paseo, o a hacer deporte. A llenar el mundo con el buen olor de Cristo. Que tienes que salir de casa cuando se abren las puertas perfumado de Dios para llenar al mundo con ese buen olor de Cristo. Ojalá te veas y te sientas enviado por el Señor en ese momento. Y te lo está diciendo hoy el Señor. Igual que el Padre me envió, ¿ves cómo me envió el Padre? Que me dijo, hijo, ve a la tierra a recuperar a las ovejas perdidas, ve a la tierra a rescatar a los hombres, a redimir al género humano. Ahora, igual que el Padre me envió, y yo salí de la casa de mi Padre, y tanto te amé, y así te redimí, y te dejé mi palabra, y te dejé incluso mi vida entregada por ti, así tú, cuando salgas de casa, sales enviado por mí para querer tanto a los pecadores, para buscar a los que no creen en mí, para buscar a los que no van a misa, a los que blasfeman, a los que odian a la iglesia, o a los indiferentes, a los que no creen en nada, para ir a buscarlos y hacerles llegar la noticia de que yo los quiero muchísimo, y para entregar tu vida. Para eso se van a abrir las puertas de tu casa. No dejes que se abran en vano, que las abriré para enviarte, y para que llenes el mundo con la luz y con el fuego de mi amor. Así os envío yo. Y dicho esto, dice San Juan, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados, a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Es en este momento cuando nuestro Señor Jesucristo instituyó el sacramento de la penitencia. ¿No conoces a gente? Yo sí conozco todavía algunos que te dicen: ¿por qué tengo yo que confesar mis pecados con un sacerdote? ¿Por qué tengo yo que ponerme de rodillas ahí delante de un mortal y decirle mis pecados? No, yo me confieso directamente con Dios. ¿Dónde está en el Evangelio? ¿Dónde dice en el Evangelio que me tenga que confesar yo con un sacerdote? Aquí, en este momento, el mismo día de la resurrección de Cristo. Es el propio Jesucristo quien le dice a los apóstoles y les dice: a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, y con ello les da el poder de perdonar pecados. Y desde entonces, en la Iglesia, todo aquel que ha querido recibir el perdón de los pecados ha ido a buscarlo a las manos del sacerdote. Porque esas manos son santas. A los sacerdotes, cuando nos ordenan, nos ungen en las manos con el santo crisma. Antes, antiguamente, se besaban las manos del sacerdote. La gente veía al sacerdote y le besaba la mano. Ahora ya el distanciamiento social tampoco lo haría posible, ¿eh? Pero ¿por qué? Porque las manos del sacerdote son las manos de Cristo. Ahora se hace menos porque se puede confundir con un signo de sumisión que no tendría mucho sentido. Al sacerdote no hay que guardarle sumisión, hay que respetarlo mucho y tratarlo con dignidad, pero la sumisión es a Jesucristo, que te habla a través del sacerdote. Pero para que no se confundiera por aquello del sacerdote como la fuerza viva del pueblo, pues ahora se hace menos. Pero los sacerdotes, yo personalmente, me beso las manos muchas veces. Porque mis manos no son mías, porque llevo las manos de Cristo. Antes de celebrar la misa siempre me beso las manos, porque son las suyas. Y pedirle al Señor que los sacerdotes seamos dignos de las manos que llevamos, ¿eh? Que nuestra vida se haga digna de las manos que llevamos, porque las manos de los sacerdotes obran milagros. Convierten el pan en el cuerpo de Cristo, el vino en su sangre, y perdonan los pecados, porque son las de Cristo. Y con todo esto no hago más que aumentar vuestra hambre. Porque algunos de vosotros tenéis deseos de recibir la absolución sacramental. Sabéis que ahora, en estas circunstancias excepcionales, un acto de contrición os puede obtener la gracia, pero tiene que ir acompañado del deseo de confesar cuanto antes. Así que cuando se vuelvan a abrir las puertas de las casas y podáis ir al templo a rezar, espero que haya unas colas en los confesonarios, aunque haya que guardar metro y medio entre cada metro y medio entre un penitente y otro, que vamos, que recorra la cola, que dé dos vueltas a la manzana. Espero que haya más colas en los confesonarios que en las cajas de las mercadonas. Porque así demostraréis que vuestra contrición era verdadera. Así que sí, tened hambre. Por cierto, ya lo dejo caer. Me llama mucha gente por teléfono: ¡ay, padre, quiero comulgar! Pero no me llaman tantos diciendo: quiero confesarme. No sé. Bueno, cada cual que haga su examen de conciencia. Seguimos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, o sea que se ve que tenía un hermano mellizo, pero no sabemos quién era el hermano mellizo de Tomás, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, si no meto la mano en su costado, no lo creo. ¿Sabéis que esto os parecerá un pecado? A mí me parece más bien, bueno, pues la pobreza de un hombre mortal, limitado, lleno de miserias, como yo. No sé, si nosotros hubiéramos estado allí y nos hubieran dicho, no sé si lo hubiéramos creído o no. Pero a mí me parece maravilloso saber que el Evangelio nos ha sido transmitido por verdaderos agnósticos. Es decir, cuando Jesucristo murió, no dejó a un grupo de fanáticos enfervorizados, empeñados en no resignarse a la muerte del Señor, y que entonces pudieron inventar todo el cuento de la resurrección del Señor. ¿Qué va? Cuando el Señor murió, sus apóstoles estaban completamente desmoralizados. Y cuando se les dijo que había resucitado, no lo creían. Fueron unos agnósticos, fueron unos escépticos. Y son ellos, unos escépticos, unos agnósticos, los que nos han transmitido el Evangelio. Porque eso da una carta de credibilidad a los santos evangelios. No han sido escritos por fanáticos, no, sino por agnósticos que han tenido que rendirse ante la luz. Eso hace muy creíble todo lo que nos cuentan los santos evangelios, y además nos hace ver que el poder de Dios y el amor de Dios es más grande que nuestras limitaciones y que nuestras miserias. Por tanto, bendito Tomás, porque gracias a él tenemos una prueba más de la resurrección de Jesucristo. Y por eso también nunca nos damos por vencidos cuando un compañero nuestro, un hermano nuestro, un amigo nuestro, yo no creo en nada, ya le podéis decir, torres más altas han caído, pues claro que sí. De repente se te presenta el Señor. Y cuando tienen, las personas agnósticas o escépticas, cuando tienen un corazón noble, que de verdad busca la verdad, siempre acaban encontrando al Señor. Los que no lo encuentran son los que huyen de la verdad, los que aman la mentira. Esos no, porque van en dirección contraria, ¿no? Pero no os preocupéis si alguien os dice que es agnóstico, que es escéptico, incluso que es ateo. Si veis que va buscando la verdad, ayudadle, que encontrará al Señor. A los 8 días, y por eso este domingo de la Divina Misericordia enlaza 2 domingos, el final del domingo de resurrección y el domingo siguiente, a los 8 días, estaban los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, de nuevo, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Qué pensáis? ¿Que lo dijo con cara de enfadado? ¿Verdad que no lo imagináis así? Entrad en el cenáculo, mirad al Señor, mirad con qué cara se lo dice a Tomás, mirad con qué cariño lo mira, como a ti, como a mí, con el mismo cariño con el que miró a Pedro cuando Pedro acababa de negarle 3 veces y Jesús iba del palacio de Anás al de Caifás y cantaba el gallo, y con qué cariño le miró Jesús. Esa es la divina misericordia. Trae tu mano, métela en mi costado. Tengo una pregunta, y no la sé responder, evidentemente. ¿Pensáis que Tomás, como nos muestra el cuadro, de verdad se atrevió a meter la mano en el costado del Señor? No sé, ¿no? Lo hizo, desde luego, si de verdad se atrevió y tuvo el cuajo de coger la mano y meterla en la llaga del costado, vamos, yo creo que si hubiera hecho eso, eso es peor que meter los dedos en un enchufe, vamos, se hubiera carbonizado de todo el fuego que hay en ese costado. La llaga del costado del Señor es una fuente de energía poderosísima, es verdad que también dulcísima. Yo creo que hubiera caído fulminado si lo hubiera hecho, pero a lo mejor lo hizo, ¿eh? No lo sé. La llaga del costado ha sido durante mucho tiempo el lugar donde la Iglesia mira, porque esa llaga es la puerta abierta del corazón de Cristo. Por esa llaga, y así está la revelación que tuvo Santa Faustina Kowalska, pero antes la tuvo el apóstol San Juan al pie de la cruz, de esa llaga manó el río de sangre y agua, que es el Espíritu Santo, que son los 7 sacramentos, que es toda la misericordia de Dios, que es todo el amor con el que Dios ama al hombre. Ese río de sangre y agua que está llamado a inundar la historia, que pasa por las manos de los sacerdotes, que pasa por nuestros altares, que pasa por los confesionarios, que pasa y que fluye por vuestras almas. En unos ejercicios espirituales que prediqué poquito antes de que empezara este confinamiento, uno de los ejercitantes me decía, padre, me parece que el amor de Dios es como un río que corre por mi alma. Digo, qué bien, eso no te lo, como dice Jesús a Pedro, eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso es. Y por eso esa llaga del costado es el manantial de donde sale el agua que alimenta nuestras almas y la sangre que nos limpia de todos nuestros pecados. Venerad mucho esa llaga del costado, pero no solo es manantial de donde sale el agua y la sangre que nos limpia y que nos purifica y que nos da vida. Es también esa llaga del costado, la gruta en la que podemos entrar para conocer los secretos del corazón de Cristo. La llaga del costado es también un lugar, la gruta de un ermitaño, un lugar donde esconderse, donde ocultarse y quedarse así dentro del corazón del Señor recogido, gozando de su amor. Ojalá, ojalá cada uno de vosotros quisierais ser un ermitaño de la llaga del costado. Y desde allí dentro pasar la vida solo gozando del amor del Señor en esa intimidad. Allí van los santos, los que tienen intimidad con él, se hacen pequeñitos, tienen que subir primero, y para llegar a la llaga del costado primero hay que escalar a la cruz, no tenerle miedo a la cruz. Porque no es la cruz lo que amamos, sino el crucifijo, el que está crucificado en ella, que también santifica desde luego los leños de la cruz. Entonces primero sin miedo, escalas, empiezas por la llaga de los pies y asciendes por las piernas, por la cintura, por el torso y llegas a la llaga del costado. y te introduces allí, y allí te haces como un ovillo, te recoges, y dices, ya toda mi vida va a ser gozar de esta intimidad contigo, Señor. Lo que dice el Salmo, sea el Señor tu delicia, y Él te dará lo que pide tu corazón. A veces he pensado, ¿sabéis? A ver si podéis imaginar este cuadro, ¿no? Que he imaginado yo muchas veces. A Jesús con los brazos abiertos en la cruz, sosteniendo la bola del mundo. Y yo dentro de la llaga del costado, recogido como un bebé, gozando de toda la miel y la dulzura que hay allí, pensando, pues aquí dentro yo recogido estoy sosteniendo el mundo contigo. Son tus brazos los que lo sostienen, pero yo aquí dentro sostenido, aquí dentro recogido también sostengo el mundo contigo. Y es verdad, la vida de un cristiano que quiere ser santo es capaz de poner, de redimir el orbe entero. Y para eso nada más que es esto, tened vida interior. Pero vida interior en el interior de Cristo. Venerad esa llaga, entrad en ella. Dedicad la vida a conocer los sentimientos del corazón del Señor y a conocer ese amor. No tenéis que hacer nada más. Seréis tan felices y esa alegría vuestra la transmitiréis y la propagaréis a todos los hombres. Apenas 3 minutos nos quedan. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío, qué acto de fe tan precioso. ¿Cómo se lo decimos cada vez que vemos la sagrada hostia en las manos del sacerdote? Y Jesús le dice, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Y esto está dicho por ti. Y por ti en este momento de confinamiento, que es tiempo de fe. Ahora estáis pasando la prueba de la fe. Bienaventurado el que crea sin poder comulgar. Bienaventurado el que crea sin poder escuchar la absolución del sacerdote. Bienaventurado el que crea sin poder ir a la iglesia. Bienaventurado el que crea por la luz que hay en lo profundo de su corazón. Ese es tiempo de fe. O sea, pues estáis pasando ahora, desde luego, una prueba de fe. Podrás seguirme queriendo, te dice el Señor. Si no comes mi cuerpo, si no bebes mi sangre, podrás seguirme queriendo si no escuchas la absolución del sacerdote. Podrás seguirme queriendo si no puedes venir a tu casa. Yo tampoco puedo ir a casa de mi padre a darle un beso a él y a mi hermana y a mis sobrinos. Pero le sigo queriendo y deseando ir. ¿Podrás seguirme queriendo? Esta es la prueba de fe. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Para mí también es una prueba de fe, ¿eh? Como sacerdote. Celebrar la misa y no veros a los fieles con la iglesia vacía. Es una prueba de fe. Me llena también de hambre. Pero sé que mi hambre es la mejor ofrenda que le puedo hacer al Señor. Termina San Juan diciendo, muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Porque si os decía hace un momento que ahora estáis en una prueba de fe, esa fe es la que os dará la vida eterna. La misma vida que hasta ahora habíais recibido con el pan eucarístico, con la absolución del sacerdote, ahora la obtendréis por la fe, y diciendo, Señor mío y Dios mío, llenos de fe, delante del televisor o del ordenador cuando participáis así en la Santa Misa, diciendo que yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción, en el momento con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos, en el momento de la comunión, tenéis vida eterna, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora te pregunta Jesús, así en tu cenáculo, en tu confinamiento, ¿crees en mí? ¿Crees en mí sin ir a la iglesia? ¿Crees en mí sin poder comulgar? ¿Crees en mí? Dile, sí, Señor, creo. Díselo como Santa Marta. Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Que la Virgen Santísima, Madre de Misericordia, en este domingo de la Divina Misericordia, nos bañe como las mamás bañan a sus hijos pequeños, con ese amor, con esa agua que brota del costado y nos limpie con esa sangre, para que así también nosotros, como dice San Juan de los Apóstoles, nos llenemos de alegría al ver por la fe al Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.